Qué pena con ustedes esta mañana, pero esto estábamos estado un poco
Tranquilo.
ocupados. Entonces, listo. Bueno, entonces, de conformidad con lo anterior, pues, y conforme a lo dispuesto en auto inmediatamente anterior, la delegatura procederá a dictar sentencia dentro del expediente 2024-1477, donde es parte demandante la señora Andrea. Julia Andrea Monge y parte demandada Banco de Vivienda. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo, numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, pues se procederá a expedir la siguiente o a proferir la siguiente sentencia. Entonces, de conformidad con lo anterior. Bueno, entonces encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Judy Andrea Monge como consumidora financiera y Banco Davivienda. En donde solicita, de acuerdo con su escrito introductor, se acojan las siguientes pretensiones. Entonces dice, solicito a la vivienda el reembolso de los tres valores debitados de mi cuenta DaviPlata, terminada en el número 7037 a través de fraude y cuyos valores son 720 mil pesos, 90 mil pesos y 241 mil pesos, lo que suma un total de 1.051.000 pesos colombianos. Solicitudes a las que se opuso la entidad financiera mediante la proposición de las siguientes excepciones de mérito que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de daño y de nexo de causalidad, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero y buena fe por parte de Banco de Vivienda y de ser probada la excepción genérica. Sentado lo anterior, encuentra la delegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de depósito electrónico que, como se extrae de lo expuesto en la demanda y su contestación, se encuentra contemplado y regulado en el título 1, capítulo 1, el artículo 2.1.15.11 del decreto 2555 de 2010, producto que reviste las características de un depósito a la vista semejante a las cuentas de ahorro, a nombre de una persona natural o jurídica, al cual, conforme el artículo de la precedencia en el numeral A, debe estar asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permitan a su titular, mediante documentos físicos o mensaje de datos, extinguir una obligación dineraria y o transferir fondos y o hacer retiros. Al efecto es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público. En la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico. Servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98. Numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece este mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, tenga que es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado el artículo 5 de la Ley 1328 citado, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo máximo si que se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Aunado a ellos, aunado a lo anterior, ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia S-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques caso en el de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco con certeza establecer el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se obtiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva inscrita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo comentado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre que el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391 que es de naturaleza objetiva y que, como ya no se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podría exonerarse de la carga indemnizatoria que se le niega, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en el caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su cableado transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Permítanme un segundo, por favor.
Bueno.
Listo. Entonces, continuamos. Entonces, bajo este escenario, pues corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario con el fin a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las operaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones debatidas. Entonces, ahora bien, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, ténganse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-196-2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente: empero, esta exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbi gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que se llegue a acreditar una causa extraña. En tal sentido, pues, y atendiendo lo anterior, pues que el objeto del presente litigio corresponde establecer si existe responsabilidad contractual de Banco Davivienda por los retiros realizados al DaviPlata de la señora Judy Andrea Monge Gordo, realizados con cargo a su DaviPlata, termina en el número 7037, por valores de 720 mil pesos, no, realizado el 31 de diciembre de 2023, 11 de enero de 2024, una transferencia a PSE por valor de 90 mil pesos y un Transfiya por el 23 de enero de 2024 por valor de 240 mil y 1 mil pesos, para un total de 1.051.000 pesos. En tal sentido, frente a la pretensión y frente a la manifestación, pues efectivamente se puede establecer que pues se realizaron estas operaciones, para lo cual fue necesario, pues de una parte, el uso de la clave y de la tarjeta y del código de la clave, perdón, de la clave y del código de confirmación que se solicita por la entidad financiera para la realización de las operaciones, con lo cual efectivamente puede inferir la delegatura que efectivamente la señora Judy Andrea Monge Gordo perdió la custodia de sus elementos transaccionales, y pues esto y señaló que efectivamente se pudieran realizar las operaciones objeto de debate. En tal sentido, pues efectivamente, y atendiendo pues a lo que se ha manifestado pues en la contestación de la demanda, pues efectivamente se puede indicar que pues el demandante pues debe tener la custodia de sus elementos transaccionales, y efectivamente como una de sus obligaciones como consumidor financiero consiste efectivamente en evitar que terceras personas puedan acceder a la información confidencial con el cual se puedan realizar las operaciones. Efectivamente, pues se puede entender pues que todas y cada una de las circunstancias permiten dilucidar indefectiblemente cómo las operaciones que ha reclamado la demandante se consiguieron como consecuencia de efectivamente que terceros pudieron acceder a esta información y realizar estas operaciones. De lo contrario, estas no hubieran podido ser realizadas. Pues es claro pues que la única persona que puede tener en su poder la información necesaria para acceder a la app de DaviPlata y ejecutar las operaciones, y no existió ningún tipo de falla o error por parte del banco, y las operaciones fueron ejecutadas pues porque la demandante pudo haber descuidado estos elementos transaccionales. No obstante lo anterior, y de conformidad con lo anterior, la delegatura pues también analiza efectivamente el comportamiento activo o pasivo de la entidad financiera en la realización de las operaciones. Y pues de conformidad pues se podrá, de una vez se puede manifestar que pues se reconocerá como excepción propuesta el hecho de la víctima como causa exclusiva del daño. No obstante lo anterior, como les comentaba, pues también se establece si la actuación de la entidad financiera, actuación pasiva o activa o pasiva de la entidad financiera, incidió en la causación del daño experimentado. En tal sentido, pues, la delegatura analizará efectivamente si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa y exclusiva determinante en el daño, en la medida que el incumplimiento de las obligaciones de contractuales del consumidor no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Lo que plantea analizar si este comportamiento incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. En efecto, conforme con el particular régimen de la actividad financiera, expreso interés público, la ejecución de las obligaciones que le corresponde al profesional financiero está precedida, acompañada por un conjunto de medidas dispositivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporte y la protección especial del consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta de Medidas Exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En armonía con lo anterior, pues se establece pues, que la circular 29 establece las obligaciones que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, con el cual se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que efectivamente resulten adecuados para minimizar la ocurrencia que afecten, perdón, el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y pues establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan hechos o situaciones que lo ameritan o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En este caso, pues es importante establecer pues, que en el reglamento junto al Debe y Plata, efectivamente, la delegatura ha observado y ha interpretado el reglamento y la cláusula vigésima primera, en donde se ha establecido pues, que efectivamente el cliente está autorizando al Banco de Vivienda para acceder a la dicha información, al tratamiento de datos del cliente. Legalmente obtenidos, así como tener un conocimiento adecuado sobre el comportamiento y sus referencias en el desarrollo de las relaciones financieras, comerciales y de servicios que haya adquirido el cliente para evaluar solicitudes de crédito, actualizar sus datos o realizar su perfilamiento como cliente usuario potencial con ocasión del ofrecimiento de los productos o servicios. En tal sentido, pues efectivamente, pues se ha considerado pues que la entidad financiera pues, debe realizar este perfilamiento de su cliente y pues se ha entendido que debe estar, no obstante, las previsiones de la circular 42, pues debe la entidad financiera realizar el perfil transaccional para los depósitos de bajo monto. En tal sentido y frente a esta situación y pues observando el log transaccional, pues efectivamente de la señora Judy Andrea Monge, pues efectivamente dentro de los 6 meses anteriores, por ejemplo, no había realizado operaciones de 720 mil pesos, había realizado una, pero el 16 de junio de 2023, pues que excede el valor de los seis o el rango de tiempo de la delegatura de los 6 meses para verificar la realización de las operaciones. Y pues efectivamente pues encuentra la entidad que pues efectivamente atendiendo la circular 29 pues que se ha debido por parte de la entidad financiera de realizar la efectiva confirmación de la operación con el cliente o si no efectivamente haber bloqueado el canal para la realización de la misma. De otra parte pues frente a las operaciones adicionales que la consumidora objeta la de 90 mil y 241 mil pesos, pues estas sí están de acuerdo con el perfil transaccional de la consumidora y por lo tanto no se atenderá a acceder a esta solicitud. En tal sentido, pues desde ya se declara que pues que no se declarará aprobada la excepción de inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de daño y nexo de causalidad. En tal sentido, y pues en base a esta pretensión se releva la delegatura de estudiar los demás medios exceptivos de prueba de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. De conformidad con lo anterior y atendiendo esta situación, pues la delegatura encuentra pues también que no se condenará por concepto de costas por no encontrarse estas ni causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso y de conformidad con lo anterior también por haberse establecido en el artículo numeral quinto del artículo 365 por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción que la parte demandada denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño. Segundo, declarar no probada la excepción que la parte demandada denominó inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de daño y de nexo de causalidad. Tercero, declarar responsable de Banco de Vivienda por la operación realizada el día 31 de enero de 2023, por valor correspondiente a un retiro en cajero automático por valor de 720 mil pesos, el cual afectó el saldo del DaviPlata de la señora Lluvia Andrea Monge Gordo, determinado en el número 7037. Tercero, condenar a Banco de Vivienda a pagar a la señora Lluvia Andrea Monge la suma de 720 mil pesos como consecuencia de la operación realizada el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Lo anterior deberá ser realizado por Banco de Vivienda dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la presente diligencia. De conformidad, y pues deberá ser reintegrado al DaviPlata antes mencionado. Por último, pues. Tercero, cuarto, perdón, espérenme un minuto, por favor. Ya. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas ejecutoriadas por secretaría esta decisión, archivas el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues ya procedimos a dictar el fallo correspondiente. ¿Alguna manifestación de las partes?
Doctor, gracias. Le solicito una aclaración
Señora.
respecto de. Sí, ¿me está escuchando, doctor?
Sí, claro.
Gracias. Le agradezco. Sí, por favor, ¿me puede aclarar en el sentido del pago, toda vez que ese DaviPlata se encuentra desactivado? En razón a ello, me
Okay.
gustaría indicar que el pago se realice por ventanilla, obviamente en el término
Sí,
que
de
usted
acuerdo.
está indicando. Gracias.
Bueno, entonces, señora Andrea, usted le quedaría mejor ir a una sucursal del banco a retirar el dinero.
Claro que sí, señor juez. Estaría bien.
Entonces lo aclararíamos así, doctora Lorena, pues que vaya
Perfecto.
la señora
Perfecto.
Andrea y pues pueda retirar la suma de dinero.
Gracias. Es simplemente con la presentación de la cédula, señora Andrea, y adicionalmente, pues, en su momento tendrá la respectiva sentencia en el sistema de la superfinanciera para que lo tenga claro. Y con ello, entonces, esperamos el término para que de manera clara el banco pueda hacer su conciliatura respecto de estos reintegros que debe realizar para que pueda hacerlo entonces de manera efectiva, lo que quiere decir que no se puede acercar de manera inmediata. ¿Ok?
Sí, porque yo le di 20 días a la entidad para que pueda realizar todo el trámite. Bueno.
Sí, yo entendí. Vale, muchas gracias.
Bueno,
Perfecto.
gracias, señora Andrea.
A usted.
¿Tiene
Gracias,
alguna
doctor, por eso.
manifestación
No, yo estoy de
adicional?
acuerdo.
Bueno, listo. Muy amable. Gracias, doctora Lorena,
Gracias.
por la paciencia y muchas gracias. Que
Con
esté
todo
muy
gusto.
bien.
Que esté muy
Un
bien. Hasta
feliz
luego.
día.
Hasta
Hasta
luego.
luego.
Gracias.